Blog de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son sis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana y la vara. Conjuguem presents imperfectes.
¿Con qué ritmo que se arranca siempre Enseñaje, no? La columna sobre educación de Emilia Díaz. Emilia, ¿cómo andás?
¿Cómo andan ustedes? Yo bien, feliz.
¿Ya te candidateaste, Emilia? ¿Ya te candidateaste a mejor cortina de la historia de las columnas de la radio?
Sí, viste que le mete un rock and roll a la historia. Es que hay que meterle rock and roll a la educación, chiquilines. Y la UDELAR está haciendo mucho por eso. Y hoy vamos a ver específicamente qué es lo que... Algunas de las cosas que está haciendo la UDELAR en relación a la educación, en relación a la enseñanza media y... Y sí que es rock and roll para todos y todas los que estamos viviendo estos tiempos, ¿no? Es un lindo momento para la mojigata decía algo así, ¿no? De cambiar las cabezas, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí, es verdad.
No sé si alguno es mojigatero acá, yo soy mojigatera.
También, gran murga.
Ay, sí, cómo extrañamos eso, che.
Sí, totalmente. Una remera me voy a hacer que diga, hay que ponerle rock and roll a la educación.
Sí, el rock and roll ya lo tiene, hay que empezar a tocarlo, ¿no?
Claro, claro, claro.
Hay que empezar a tocarlo y a ver qué melodías nos y a ver cómo mueven nuestros cuerpos esas melodías.
Bien, y venís con una, como nos tenés acostumbrados, con una invitada hoy.
Ah, sí, bueno, vamos a darle un marco antes de presentarla.
Claro.
Como ustedes sabrán y habrán vivido, desde el 13 de marzo en Uruguay se desplegó esta lógica de emergencia sanitaria que, bueno, impregnó nuestras vidas y transversalizó, nos dio vuelta, ¿no? Nos dejó algunos con las patas para arriba. Y nadie que hoy escuche hoy esto está lejos de los efectos de esta emergencia y de las políticas de Estado implementadas, ¿no? Que están produciendo nuestras experiencias de vida, la transformación que está produciendo nuestras experiencias de vida. Y de eso vamos a hablar hoy. Quiero hacer hincapié en este concepto de experiencia porque vamos a hablar de experiencias, de las relativas a la educación en tiempos de pandemia en Uruguay, pero sobre todo las experiencias relativas a la enseñanza media, ¿no? Porque sabemos poco de esas experiencias, sabemos de números, de pandemias, de vacunas, sabemos de conectividad, no conectividad, escuchamos como fuentes de información muchas veces a las autoridades, y capaz que los medios deberíamos también cubrir las experiencias de vida más regularmente, quiero decir, de hecho, hemos escuchado a las familias de liceos públicos, pero en forma más regular las experiencias de las familias, las experiencias de los adolescentes, aparece poco también, ¿no? En los medios, aparece poco la experiencia de los docentes y de las docentes, ¿no? ¿Cómo la viven? ¿Qué recursos han implementado? ¿Qué deja esa encrucijada técnica, vital, teórica, metodológica, pedagógica, epistemológica en nuestras experiencias educativas? La pregunta esta de ¿hemos podido parar para poder pensarlo? O parar para pensarnos dentro de ellas, ¿no? Que eso, a veces uno no se para y se distancia del objeto para pensarlo, sino que a veces el pensamiento es mucho más efectivo, nutritivo, hacerlo dentro de la situación, es más difícil también. ¿Qué tipo de educación estamos experimentando? ¿Hasta dónde nos interpelan nuestras propias prácticas, no? Bueno, y les cuento, en el marco del PIM, que es el Programa Integral Metropolitano, que es uno de los programas de extensión de UDELAR, que funciona desde el año 2008, se lleva a cabo una investigación que se llama Efectos de la Pandemia en la Enseñanza Media, investigación participativa junto a docentes y estudiantes del noreste de Montevideo, así se llama, donde intervienen distintos investigadores, muchos de ellos vinculados a la licenciatura de Educación. Parte integrante del equipo de investigación está hoy con nosotros la flamante, además recién recibidita, licenciada en educación, docente además de filosofía en enseñanza secundaria, educadora en un centro juvenil, Cecilia Sánchez. Bienvenida, ¿cómo estás, Cecilia?
Hola, buenas. Sí, eso mismo, trabajo en un centro juvenil y estoy en un centro juvenil, así que bueno, también sepan entender los movimientos y las cosas que no se van a evitar. Así que bueno, hola, ¿cómo están?
Hola.
Muy bueno. Y nos encanta que sea así, porque hablábamos de parar para pensar dentro de la situación. Nada mejor que ilustre esa situación.
Nada más gráfico.
Exactamente.
Claro. Bueno, hoy, Cecilia, entonces, bienvenida y felicitaciones.
Gracias.
Qué divino. Bueno, Ceci, escucha, te invitamos a conversar sobre el análisis de algunas de las experiencias de educación desde un territorio específico, como decíamos anteriormente, o sea, la zona del municipio F, esto es Bella Italia, Pueblo Ituzaingó, Flor de Maroñas, Parque Guaraní, Punta de Rieles, Kilómetro 16 y Villa García, en el marco de tres específicas instituciones que son el Liceo 58, Mario Benedetti, el Centro Educativo Comunitario, el SEC, de Bella Italia y el Centro Juvenil Bella Italia. ¿Podrías, Cecilia, decirnos, primero que nada, hablando primero de la investigación, en qué consiste metodológicamente esta investigación?
Sí, bien. Bueno, primero que nada, esta es una investigación que está haciendo, ¿no? Igual que la pandemia. Entonces, eso ya un poco, bueno, vos comentabas en la introducción, nos plantea como la dificultad de pensar algo mientras está haciendo y que además, ¿no?, también nos atravesó a nosotros mismos. Entonces, bueno, ese como me parece como algo que va a estar atravesado también, creo que en este intercambio, en esta conversación y bueno, y también en la investigación. El trabajo, como decías vos, está en realidad, nosotros lo que intentamos es pensar las experiencias, las prácticas y las estrategias que fueron desplegando estudiantes y educadores en enseñanza media en pandemia. Para eso, en realidad, hicimos foco no en todo el territorio, si bien los centros y Bella Italia están en el municipio de F, nosotros el foco lo hacemos en el Liceo 58, como dijiste vos, en el SEC Bella Italia y en el Centro Juvenil. Y para conocer estas experiencias, estas prácticas, lo que hicimos fue un conjunto de entrevistas y a educadores, a diferentes actores de esas comunidades y grupos de discusión y talleres con estudiantes y también con docentes.
Bien. Ustedes cuando llegan a territorio se encuentran con qué escenario. Contanos un poco, para poder entender cronológicamente también la investigación, algunas características de la población de este municipio F. ¿Cuáles son? Antes de la pandemia, nos interesa, ¿no? O sea, ustedes llegan, ya venían trabajando, ¿no? Entonces, para tener en cuenta cómo se inserta esta investigación o qué marco contextual histórico tiene, entender parte de las características de esa población es importante.
Bien, perfecto. Sí, nosotros en el marco de esta investigación llegamos a hacer trabajo de campo en el último trimestre del año pasado. Entonces, también en esto de, bueno, se están como que por un lado se está terminando el año lectivo, pero también está como empezando, están reiniciando, están volviendo, ¿no?, a esa presencialidad ahí, más o menos, que después podemos conversar un poco de las características. El PIM viene trabajando bastante, nosotros en realidad el foco está en estas tres instituciones, trabaja bastante en la zona, que obviamente es mucho más amplia que Bella Italia, y bueno, y esto de pensar un poco el escenario en el que llega la pandemia también es importante porque es eso, bueno, la pandemia y los efectos también se comprenden también pensando un poco a qué escenario, cómo son los territorios, o cómo ¿no?, cómo esto que llega, esto. Así que como que nos costó, digamos, como construir marcos para pensar, bueno, pero también llega a un territorio con ciertas características. Bueno, en primer lugar, algunos datos ahí, como así medios del 2019, es un territorio que, digamos, que la mitad de la población no tiene un trabajo formal, que el acceso a la educación a la educación formal es bastante, digamos, bastante caliente. El 37% de la población adulta no terminó la enseñanza media, tiene el porcentaje más bajo de la ciudad, o por lo menos en el 2019 tenía el porcentaje más bajo de culminación de bachillerato. Entonces llegan a un contexto de precarización de la vida en diversas dimensiones, de las viviendas, de trabajos precarios realizados, y también las poblaciones, que los gurises que llegan a esas instituciones son parte de estas familias, son caras también de esos, claro, números muchas veces.
Bien, entonces surge la suspensión de la presencialidad a principios del año pasado. ¿Y ustedes qué acciones pudieron ver que se implementaron desde la coordinación docente en cada uno de estos tres centros? A grandes rasgos, ¿no?
Bien, sí. Bueno, lo primero que nada, lo que surge, digamos, de estas coordinaciones es un marco, ¿no? O lo que nos devuelven los docentes es un marco de incertidumbre total, ¿no? Es decir, hay un corte abrupto, novedoso, ¿no? Que no se esperaba. Los profes nos decían, nosotros nos fuimos el viernes diciendo hasta el lunes, ¿no? Y como nunca hubo lunes, nunca, o siempre fue lunes, se puede pensar también después lo que pasó. Entonces, esto, se dio un corte total, inesperado, que teníamos como pocos marcos también para pensar, y se sintió como un descuido también por parte de las autoridades, una indiferencia en el que después también podemos como indagar un poco, pero las comunidades lo que experimentaron fue como un poco que quedaron libradas a sí mismas. Pero bueno, en relación a las acciones, hay una primera reacción inmediata que tiene que ver con saber cómo están los estudiantes, ¿no? En querer comunicarnos, en ir a buscarlos, y sobre todo pensando, porque es bastante importante el momento en el que surgió la interrupción de las clases, porque los centros educativos recién estaban comenzando sus actividades, es decir, claro, muchos chiquilines no llegaban a una institución nueva, con profesores que no conocen, con modalidades diferentes, con a centros nuevos, a zonas nuevas, no sé, en el caso del 1058, sí, capaz que son gurises que vienen de más lejos. Entonces, no había como las vías de comunicación que se van construyendo a lo largo del comienzo de cursos, y también la referencia con ascriptos, con educadores, con profes, todavía no existía. Entonces también en ese marco de incertidumbre y de temores, de angustias, es que la primera reacción es ir a comunicarse. Es
una consulta, perdona, Ceci.
Dale.
El 58 es ciclo básico.
Ah, eso bien, capaz que no lo mencioné.
¿Y cuántos años? Y también, contame, además de eso, decime si el SEC tiene previsto una población, por qué tiempo, por qué periodo de tiempo y con qué fines está, porque hay gente que no conoce de repente la función bien, de los sí, centros educativos comunitarios.
Perfecto, ahí va, antes de eso. El liceo 58 es un liceo de bachillerato. O sea,
de bachillerato.
Que está ubicado en Camino Maldonado y comparte el terreno, digamos, con el liceo 45, que está pegadito, que es un liceo de ciclo básico, y del otro lado el SEC. El SEC es una propuesta de UTU, ¿no? Que funciona en UTU y que lo que tiene, digamos, es que funciona con aula multigrado. Eso quiere decir que hay chiquilines de diferentes edades y que tiene el objetivo de reinsertar en el sistema educativo. Es decir, son chiquilines que vienen de trayectorias interrumpidas, en algunos casos no, son gurises que terminaron el liceo y que terminaron la escuela y se suman, pero bueno, mayormente sí, son gurises entre 12 y 17 años más o menos, ¿sí?
Bien, entonces, y está previsto que estén en el centro educativo es una institución,
sí, perdona,
que tiene como función que las trayectorias, digamos, sean continuas,
que continúen,
¿no?
Exactamente. Oye, bien. Que continúen, es decir, los chiquilines pasan por el SEC un año, ¿sí? Y en el SEC ellos eligen, es decir, funciona en torno a un taller tecnológico, que puede ser audiovisual, robótica e informática, además de algunas asignaturas, y la idea es que también sirva como tránsito para otras instituciones educativas, para retomar el liceo, otro programa de UTU. Muchos chiquilines del SEC de Bella Italia después se incorporan a otros programas de UTU también en la zona.
Fantástico. Entonces, claro, había un escenario de gurizada que iba a ir ese año y la oportunidad estaba dada para que después continuaran sus trayectorias educativas. ¿Y qué pasó entonces? Volviendo al escenario del arranque, ¿no? Decías que habían desplegado distintas... Habían sentido una incertidumbre los docentes, una sensación de comunicación dificultosa con las autoridades, en el sentido de que no había directivas en torno a qué estrategias implementar. ¿Y qué fue lo que pudieron llegar a hacer?
Bien, entonces, bueno, eso. Lo primero, surge esta necesidad también muy atravesada por esto que estamos conversando, ¿no? Por de dónde identifican los profes que llegan los estudiantes. Entonces, hay una preocupación, sí, porque son chiquilines que de repente no tienen conexión a internet, no tienen ceibalita, es decir, no tienen los medios de repente que se necesita para pasar a la virtualidad, ¿no? Que era un poco la propuesta. Pero además son chiquilines que los profes identifican como de condiciones muy complejas. Entonces la preocupación es sí por, ¿no? Hay una cuestión de una preocupación por la conexión, pero fundamentalmente por saber cómo están, ¿sí? Y eso lo digamos, cómo lo están viviendo, cómo están arreglándose las familias. Y eso lo engancho porque una cuestión muy importante es que en las primeras comunicaciones empiezan a aparecer las carencias en la alimentación. Y entonces los profes empiezan a generar estrategias también en el barrio, se empiezan a generar estrategias, aparecen las ollas comunitarias, las redes barriales y la organización gremial, en el caso de los profes, que empiezan a organizar canastas, recolectar alimentos, ropa, colectas para situaciones puntuales de estudiantes. Los mismos liceos se transforman también en espacios de acopio de alimentos, de libros, de materiales recreativos para distribuir entre estudiantes. Justamente, nada, porque se empieza a identificar que eso es urgente, ¿sí?
Bien, y en cuanto tengo entendido que en cuanto a estrategias pedagógicas, si es que esto no la es, que justamente sobre el final después vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué consideramos una estrategia pedagógica? Si esto no lo es, ¿qué es? ¿No? Pero bueno, digo, venimos de un marco de entender lo pedagógico como algo que uno se instruye y aprende en un salón de clase. Bueno, vos trabajás mucho esto en un artículo que me hiciste llegar, esto de las territorialidades, cómo se va desdibujando el aula, el espacio del aula, el tiempo se desdibuja, y ¿qué fue lo que pudiste observar desde tu lugar? ¿Qué de estas prácticas ensayadas a ciegas en este momento de incertidumbre pueden darnos cuenta de un posible futuro cambio en cuanto a lo que concebimos como pedagógico, en cuanto a lo que concebimos como práctica pedagógica? Porque me imagino que habrán ensayado cosas que no funcionaron. ¿Cuáles fueron?
Bueno, eso que decís aparece permanentemente, la idea del estar construyendo a ensayo y error. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Yo mencioné lo de la virtualidad, y también había como esos, ¿no? Como un imaginario de que los chiquilines están en las redes sociales, entonces hay que ir a buscarlos a las redes sociales, y entonces en el signo decían, nos hicimos un Instagram y apareció el Facebook, y bueno, ellos decían, bueno, pero fue un fracaso, porque los chiquilines no se conectan, se conectan entre ellos, se conectan para otras cosas, pero no se conectan con los profes. Entonces, eso primero fue como ahí de decir, bueno, también, por ahí no parecía tan sencillo, ¿no? Es como, bueno, si los chiquilines viven en las redes, vamos a las redes, no funcionó tan así. De hecho, los profes, ¿no? Cuentan como también fue una fuente como de frustración, a veces bastante importante el tema de las clases sincrónicas, que no en todos lados, por ejemplo en el SEC nunca fue una estrategia porque los chiquilines no tienen equipos, o por ejemplo tienen un celular que comparten, entonces los profes ahí directamente entendieron que las clases sincrónicas no eran una opción, y construyeron sobre todo después de muchos intentos virtuales, por ejemplo de hacer videos, audios, de trabajar por WhatsApp, volvieron al papel, como dicen ellos mismos, entonces generaban todas las semanas también, en un proceso de ensayo y error, de mucha discusión, de idas y vueltas, generaron actividades impresas que las familias iban a buscar y después llevaban. Eso también, ¿no? Cada semana era una propuesta distinta. De repente un día les parecía que lo mejor era que fuera algún profe y explicara, otra semana, ¿no? Entendieron que lo mejor era hacer una actividad en común y no mandar muchas actividades. Entonces, eso, permanentemente fue a ensayo y error. Después vieron que también los chiquilines capaz que podían complementar, y de repente no volvían con la actividad, entonces les elaboraban videos de distintos tipos, como para poder explicar esa tarea, porque también no es lo mismo recibir un papel que un profe que lo explique. Y bueno, y ahí fueron construyendo sus estrategias.
Y me imagino que generando un terreno nuevo. ¿Decías algo, Camilo?
No, sí, quería hacerle una, justo lo estabas comentando vos, Emilia, un poco de cómo esto marca un antes y un después también. Por ejemplo, a la hora de, se dio un poco a la presencialidad, tal vez pensando que te iba a volver a hacer como antes, pero las prácticas cambiaron, y hay cosas que llegaron para quedarse en este sentido, ¿no?
Bueno, sí, mira, primero capaz que un poquito antes lo que decía Emilia, yo creo que esto sí que todavía es como difícil pensar qué es lo que, ¿no? Estos efectos como van a generar a más largo plazo, es decir, esto de, claro. Por eso, como que lo decía al principio, esto de que todavía está haciendo, yo creo que es cierto que también la pandemia aceleró ciertos procesos que se venían dando en relación al uso de las tecnologías, en relación a las plataformas educativas, ¿no? Que también fueron, que le fue bastante bien en la pandemia. Entonces, creo que también es verdad que digamos que se aceleró. También yo creo que hay ciertas discusiones ahí atrás que está bueno que no se nos meta, o sea, es decir, que hay que dar, que hay que pensar, que hay que ver qué sucede, no sé, en relación al uso de plataformas, al uso de datos, que sabemos poco, o por lo menos circula poco, cómo eso se manejan, a veces esto de usar tecnologías de repente que no nacen con fines educativos. Bueno, creo que todo eso se instaló, pero también este marco de, ¿no? De hoy hablábamos de, bueno, si se pudo parar a pensar, bueno, a veces también ese mandato a sostener el vínculo, a que no se pierdan, a que no se vayan, que quedó muy puesto sobre los hombros de las comunidades educativas, y eso también me parece que es importante como marcarlo, ¿no? Que en esta idea, ¿no? La pandemia, una de las estrategias que encontraron las autoridades, también profundizando, es de esto de la autonomía de los centros, ¿no? Entonces, cada comunidad tuvo que asumir las estrategias y también las responsabilidades por esos chiquilines que no se pueden conectar, que no están, que no tienen los medios, y eso, bueno, también marcó mucho un clima de frustración, de incertidumbre, de no saber también, de no saber cómo actuar. Después, dale, porque me había quedado colgado esto de las transformaciones, que también creo que es interesante, como esto de está haciendo, entonces es difícil como pensar cómo efectivamente va a ser, pero claro. Sí, yo creo que nosotros tenemos como ciertos marcos, ¿no? ¿No? Y así es también la tradición de la escuela moderna, de cómo es, de qué tiene que haber para que funcione un aula, y tiene mucho que ver, asociado o no, a que funcione una situación educativa, tiene que ver con un aula, ¿no? Con un aula, y ahí lo digo en el sentido más material del espacio físico, de un encuentro, y eso no estuvo. Entonces eso, bueno, obviamente es una posibilidad tremenda de pensar, ¿no? Si pensamos qué es lo que quedó y qué es lo que no quedó, ¿no? Es decir, si pensamos que la educación no es solo el aula, obviamente, y entonces, bueno, eso desapareció, qué es lo que quedó, y eso es una oportunidad también muy grande para pensar. Dale.
Perdón. Antes de qué es lo que quedó, pensaba también en que voy a hacer un viaje más atrás. Cuando uh-huh. vuelve la presencialidad en estos Bien. Centros, hay una modalidad distinta de habitar los espacios, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los docentes? ¿Qué es lo que dicen los y las estudiantes con respecto a la nueva presencialidad, digamos? Porque no volvemos iguales, ¿no? Capaz que el ladrillo no cambió, pero nosotros somos otros, somos otros, ¿no? ¿En qué cambió esa nueva forma de habitar los centros a la vuelta el año pasado?
Bien, eso es bien interesante, porque tanto los estudiantes como los docentes lo que devuelven es como que lo que pasó en esa vuelta no es lo real, ¿sí? Es como que uno de los chiquilines, por ejemplo, en un taller en el SEC nos decía, estando adentro del SEC, en un salón del SEC, con profes y estudiantes del SEC, nos decía, extraño el SEC, ¿sí? Como, esto no es el SEC, esto es otra cosa. Y también yo creo que eso, bueno, tiene que ver, y los mismos profes lo decían, ¿no? Con la pérdida de espacios comunes, de los recreos, de las filas en la cantina, de los pasillos llenos, de los gurises, ¿no? Yendo y viniendo, aparecieron, ¿no? Desapareció eso y aparecieron los tapabocas, los protocolos, los grupos chiquitos, la distancia, la imposibilidad de circular libremente, de compartir materiales, de trabajar en grupo, ¿no? Entonces ahí apareció todo un desafío de cómo trabajar, de qué hacer, y también la forma de habitar los espacios, ¿no? En el SEC también nos decían, desapareció el recreo, y para nosotros desapareció una instancia educativa fundamental, porque el recreo, que para ellos es un poquito más extenso que de repente en un liceo, que los recreos son de 5 o 10 minutos, para ellos era un poco más extenso. Y ahí pasa de todo en el baño, pasa de todo entre los chiquilines, aparecen conflictos, situaciones, y resolver esos conflictos y esas situaciones son para ellos escenas educativas fundamentales. Y eso desapareció. También ahí otra vez podemos como volver al inicio, ¿no? de esta conversación, ¿dónde irrumpe la pandemia? ¿No? Porque irrumpe en muchos lugares con grupos superpoblados, con salones que son contenedores, con espacios reducidos, con poca ventilación, con pocos funcionarios de servicio, que en los que muchas veces terminó recayendo el cumplimiento de protocolos de limpieza y de desinfección. Entonces, también ahí lo del escenario me parece que cobra fuerza. También está bueno pensar que las formas de resistencia en esos espacios se transformaron. Por ejemplo, en una entrevista nos contaban que un estudiante que lo sacaron de una clase para no hablar con la educadora que le proponía conversar con la situación, se sacó el tapaboca y se sentó, y fue su forma de no querer abordar la situación. Entonces también es interesante pensarlo. Y para mí una cosa que está bueno pensar y que aparece bastante es esto de qué pasa cuando solamente queda, ¿no? Ese espacio del ¿no? que es fundamental, y yo no digamos, creo que atrás de eso hay discusiones muy, muy, muy importantes, pero solamente quedó ese espacio de, ¿no? del contenido, del docente, del alumno, pero todos esos espacios que tienen que ver con estar, con encontrarse, con espacios que incluso escapan dentro de las instituciones de los centros, escapan un poco al control, que no son eso que está pasando en el aula, eso que el profe está diciendo, ¿no? El espacio del baño, nos decían en el SEC también, en el baño pasa de todo, porque los chiquilines se encuentran, huyen a veces un poco de, ¿no? del querer salir, ¿no? Es un refugio a veces también de la salida del aula, y bueno, todo eso desapareció también por miedo. Los mismos gurises sabían que no podían entrar si no estaba desinfectado, que tenían que avisar, que no se podía circular. Entonces, también todo eso, como, ¿no? Hay todo un entramado que digamos, es parte de las instituciones educativas que desapareció.
Hay algunos investigadores a nivel internacional que hablan de, por ejemplo, el doctor en pedagogía Ángel Díaz Barriga, ¿no? Él habla de desescolarizar la educación. ¿Podríamos pensar una educación desescolarizada? ¿A qué se refiere él con esto cuando dice desescolarizar la educación?
Bien, él está pensando, y ahí también discutiendo un poco, obviamente, la realidad mexicana, y él dice que de alguna manera se está perdiendo la oportunidad en momentos, como es un poco pesimista, como que la escuela se está perdiendo la posibilidad de pensarse a sí misma y de pensar más allá del currículum, no porque no sea importante, sino porque por la posibilidad de decir, bueno, pongamos a circular esos saberes en relación a lo que está pasando, pongamos las disciplinas al servicio de comprender lo que está pasando, de que nuestros estudiantes puedan comprender. Y él dice que lo que se está priorizando es, ¿no?, la eficiencia, el cumplir con las expectativas, ¿no? Esa preocupación que un poco también se puede pensar acá, de que se cumpla con los objetivos de aprendizaje, de que el año no se pierda.
Entonces, claro, bueno, hemos escuchado mucho esto del año perdido, ¿no? El año perdido.
Sí, claro, y aparecen ahí como, claro, es eso, como esos discursos que, ¿no? De la eficiencia en lo educativo, ¿no? De que, bueno, lo que hay que cumplir con ciertas metas de aprendizaje, y a ver, para mí esas son discusiones, insisto, como recontra importantes, que no las podemos dejar por fuera, ¿no? De esto de qué es lo que se va a poner a circular en una escuela, qué saberes son importantes, me parece fundamentales, y ahí hay discusiones claves. Pero a veces también cuando eso pierde, eso es por lo menos un poco lo que intenta plantear Díaz Barriga, si eso no tiene que ver con el mundo, no tiene que ver con lo que está pasando, la escuela se pierde una oportunidad de pensar, y las nuevas generaciones también perdemos la posibilidad de brindarles eso, de ese espacio de pensamiento y de entender algo que también, a ver, nos atravesó a todos, a gurises, a nosotros, a todos, de todas las maneras.
Sí, y nos sigue atravesando. Uh-huh. Y Cecilia, para cerrar, ¿vos crees que en alguna medida esto está resignificando a la educación en Uruguay? ¿Que estamos pudiendo parar para pensarla, parar para pensar nuestra tarea docente, parar para pensar nuestras formas de habitar instituciones educativas? No,
porque me parece que tengo meses para cerrar y que tengo pila de cosas decir, pero no, sí. Para nada, no pasa nada. No, esto de, yo creo que la pandemia...
¿Puedo un rato más?
Sí, claro, podemos
escuchar. Qué presión. No, yo creo que la pandemia hizo evidentes como múltiples dimensiones de la vida que las instituciones educativas acompañan, y eso es algo muy presente en los relatos de los actores, de los gurises, de los docentes, de los educadores. También que los centros educativos son mucho más que esto, que la puesta en circulación de contenidos, aunque eso, insisto con esto porque me parece fundamental, es una dimensión muy importante. A mí me gusta pensar la idea, y creo que nos ayuda a pensar lo que está pasando, como la escuela como un espacio en el que se puede construir un tiempo como desvinculado de otros tiempos, ¿no? Como cierto espacio que desajustado, entre comillas, del espacio de la familia, del hogar, de la sociedad, ¿no? Es como un espacio de democratización del tiempo que pone en suspenso otros tiempos, ¿no? Y es interesante pensar qué pasa cuando eso desaparece, ¿no? Porque aparece, y eso, insisto, está muy, muy presente en la investigación, en los relatos de los actores, que hay como una especie de hundimiento en la vida familiar, en el tiempo productivo, en el tiempo de los cuidados, ¿sí? Y también muchas veces eso explica las no vueltas de los gurises, porque en estos meses las situaciones se han transformado muchísimo y muchos chiquilines no vuelven porque digamos sus vidas quedaron inmersas en tareas de cuidados, en tareas de cuidados de familiares, en tareas de cuidados de su propio hogar, ¿no? De casas que no pueden quedar solas y alguien se tiene que hacer cargo y a trabajar hay que ir. Entonces queda un chiquilín. Cuando digo esto del hundimiento, que es una palabra que apareció en la vida familiar, también digo en la escuela es la posibilidad de pensar, ¿no? De construir puentes y de pensar otras maneras de vivir la vida, de habitar el mundo, otras maneras de valorar, de significar. Y eso es creo que eso es el encuentro con el otro, con los otros, con el conocimiento y por momentos la vida virtual parecería, bueno, que más preocupada, ¿no? Y ahí capaz que también se puede enganchar con Díaz Barriga, como con ciertos contenidos, con cumplir ciertas metas, con que los chiquilines estén, que se conecten con...
Cosas que pasan en la total virtualidad, cuando se pasa a la total virtualidad, como estábamos diciendo. Por suerte tenemos a un hombre de manos rápidas en los estudios de Uniradio, como es Gastón Pepe, que sabe solucionar estas cosas rapidísimo. Estamos hablando, Cecilia, bueno, un poco una reflexión de los pormenores de la educación en pandemia.
Estábamos hablando precisamente con Cecilia Sánchez, flamante licenciada en educación. Ya estábamos cerrando el tema, pero tiraste tantas cosas lindas y tantas puntas para pensar, ¿no? Y tantas posibilidades para poder pensarnos en la situación, ¿no? Estamos abordando el tema de la educación y la pandemia en enseñanza media, en un municipio que es el municipio F, que tiene características específicas, en dos centros comunitarios educativos, dos SEC, digamos, son dos centros, y el Liceo 58, donde han venido investigando investigadores del PIM, en el área PIM es el Programa Integral Metropolitano, Cecilia Sánchez forma parte de este equipo, se llama La Investigación Efectos de la Pandemia en la Enseñanza Media, investigación participativa junto a docentes y estudiantes del noreste de Montevideo, precisamente porque es participativa la voz muy fresca de estos estudiantes y de estos docentes, la tuvo Sánchez y otros compañeros. Nos decías, por ejemplo, que más allá de que uno siempre piensa, bueno, se desvinculan, y hay un discurso que uno escucha en los medios relativo a la desvinculación, que tiene que ver muchas veces con, a veces se responsabiliza a las familias, a veces se responsabiliza a los propios chicos, ¿no? Tipo, bueno, pero están de vagos, ¿no? Uno puede llegar a escuchar comentarios así en las redes a partir de noticias con respecto a porcentajes estadísticos o datos estadísticos sobre desvinculación. Y a mí me viene como un ay, me enciendo por dentro, porque yo creo que hay falta de escuchar este tipo de relatos, ¿no? Como el que estabas contando vos antes del corte, que tiene que ver con otras responsabilidades que están asumiendo estos chiquilines en el, de cuidados del hogar, de cuidados de integrantes de la familia, por ejemplo.
Y un poco Cecilia lo comentaba, antes de darle paso ahí para el cierre, comentaba que se habla mucho desde las autoridades o desde la gente más, desde la parte más técnica del año perdido, ¿no? Del año perdido en la educación y bueno, y Cecilia matizaba un poco este tema de, bueno, ¿qué es lo más importante que se perdió este año también?
Sí. Sí, y de como de, yo creo que también en esto de poder pensar un poco también y de en esto de que yo creo que tenemos como la potencia de que no está cerrado en esto de resignificar, uh-huh. de encontrar otros sentidos, ¿no? Tenemos como la posibilidad de seguir pensándolo. También creo que a veces esto, por lo menos desde las autoridades, vienen circulando como discursos que no parecen como muy de resignificar, y bueno, y también lo mencionábamos, ¿no? En esto de a veces que redundan en como formas de dejar más en soledad, que responsabilizan a la familia. A veces se habla de la conexión y obviamente es un aspecto fundamental, pero no solo, porque no alcanza con tener conexión, no alcanza con tener un espacio también. En esto se vio como, ¿no? Las actualizaciones de las tensiones entre las familias y las escuelas que de repente llegaron, ¿no? Es decir, las familias se vieron como obligadas ¿no? se cambiaron sus marcos de participación y se vieron obligadas a ser como protagonistas de una tarea en la que no sostenían y que no tenían tiempos disponibles para hacerlo, y que además muchas veces, esto es algo que aparece muchísimo en los relatos, sienten que no tienen las herramientas. Siempre los adscriptos permanentemente nos decían, los educadores nos dicen, las familias nos dicen, yo no lo puedo ayudar porque no sé leer, yo no lo puedo ayudar porque no terminé segundo, yo no. Entonces también es mucho más complejo que, bueno, que está bien garantizar la conexión, es fundamental el acceso, también ahí hay una desigualdad, pero también hay otras dimensiones, y yo creo que también pensar es complejizarlo y pensar en muchas, todas las perspectivas y todo lo que a veces se deja fuera de estos análisis que responsabilizan a la familia, ¿no? Esto, bueno, sin duda la libertad responsable, ¿no? El hijo mandar o no, ¿no? En esto de la suspensión de la obligatoriedad, es complejo, es un tema que también se van como metiendo otras formas incluso más sutiles de privatización, ¿no? Que tiene que ver con las decisiones que quedan en la familia, las decisiones que quedan en los educadores, en las comunidades educativas y no en las autoridades, sino en estrategias generales y en común, que es una cosa también fundamental para pensar, ¿no? Dónde se construye la educación y lo común queda por fuera de lo público. Ahí la educación pública pierde.
Exacto.
Ahora, perdón, Cami, hoy decías, hay cosas, parece que vinieron para quedarse. Me quedó resonando esa frase porque capaz que hay cosas de esta nueva forma de adaptarnos y habitar las instituciones que vienen para quedarse, y espero que por no mucho tiempo, ¿no? Pero algunas cosas que capaz que están buenas, ¿no? Por ejemplo, el interrogarnos sobre nuestras prácticas docentes, el interrogarnos sobre si realmente estábamos llegando a donde creíamos que estábamos llegando, el interrogarnos si podemos implementar otro tipo de comunicación con las autoridades, otro tipo de relación con las autoridades docentes, el interrogarnos también si esta libertad responsable podemos hackearla un poquito y de repente esta discrecionalidad que aparece sobre los centros, podemos aprovecharla para implementar algunas cosas que no estaban nunca pensadas en el horizonte de las autoridades también, ¿no? Y otras horizontalidades y otras redes pueden surgir en el hackeo a esta distancia epidémica que nos impone una emergencia sanitaria, pero también una política que parece no estar mirando desde abajo, cómo construir con otros y con otras, ¿no? Así que capaz que estoy muy optimista, pero está muy bueno poder escuchar la experiencia de estudiantes y docentes. Te agradezco mucho, Cecilia, que hayas traído la voz de ellos acá hoy a Enseñaje, que es fundamental, y para mí, sin esta voz, no podemos construir nada nuevo.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y espero no haber sido tan desordenada, capaz que un poco.
No,
pero bueno, no, muchas gracias, un placer escucharlos y conversar con ustedes.
Bien, Emi, nos reencontramos en 15 días.
¿Cómo no? Era Cecilia Sánchez, licenciada en Educación y participante de la investigación que está llevando a cabo el PIM en la zona F de Montevideo. Y nos reencontramos, como siempre, para hablar de educación en 15 días. Un gustazo acompañarles. Besotes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAr.